La enseñanza de esta tarde, pues, tiene que ser del Espíritu. Pero con todo lo que sabemos del Espíritu, con todas las cosas que hemos hablado ya del Espíritu, ¿qué podemos decir que no sepamos de sus dones, de sus carismas, de que el Espíritu es Dios? Es Dios en cuerpo, como con Jesucristo, no es el Padre, que nadie lo ha visto todavía. El Espíritu Santo se siente. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo es, pues, algo que no lo vemos, que no lo tocamos, pero sí hace una acción grandísima en nosotros, hace un cambio en nosotros, hace una transformación. Entonces, a veces, pues queremos seguir al Señor. ¿Por qué queremos seguir al Señor? ¿Solamente para enterarte de lo que hizo Jesucristo? ¿De su historia, del amor que nos tiene? Eso está bien. Pero sin el Espíritu Santo, solamente vamos a saber que Dios nos quiere mucho, que Jesús ha dado su vida por nosotros, pero ahí se queda. No hay cambio en nosotros, no hay ninguna transformación. El Espíritu Santo es el que ha hecho la obra más grande. Todos los santos ha sido la obra del Espíritu Santo. Todos los cambios de vida, que aquí somos testigos, yo en primera persona estoy hablando porque el Señor me ha cambiado y todos los hermanos también. Todo es por la obra del Espíritu Santo. La creación fue hecha a través del Espíritu Santo. Los santos a través del Espíritu Santo. La iglesia se formó por el Espíritu Santo. O sea que si la tercera persona de la Trinidad, porque Dios es uno, pero son en tres personas distintas, cada uno con una función, un trabajo. El Espíritu Santo lo que hace es hacernos santos. ¿Y sabéis cuándo el Espíritu Santo se goza más, está más contento con su obra? Vamos a ver. Voy a poner un ejemplo. Estamos en una casa que no sabes tú ya dónde sentarte porque está todo tan reluciente. Yo he ido a casa que digo, Dios mío, cuando yo veo esto digo, Dios mío, qué puerca soy. Porque es que ante eso, que no sabes dónde, todo brilla, todo impecable. Y hay otras casas que están hechas un desorden. Entonces, si tú vas a una casa impecable y llega la limpiadora, pues yo he escuchado decir, es limpio sobre limpio. Está limpiando y está igual. Cuando termina está casi igual. Ahora, una casa que está hecha un desastre. Entra y empieza a quitar muebles, a pintar, a poner, y después. Entonces tú dices, jolín, qué trabajo más bueno he hecho. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nos coge así todo desordenado, porque en la vida estamos desordenados. Mientras no tengamos a Dios enfrente, estamos desordenados. Como enfrente estemos, nuestros planes, lo que yo quiero, mi gusto, que me quieran, que me digan, hay desorden total. Entonces, el Espíritu Santo hace esa obra maravillosa. Porque dice que la tierra era un caos. Lo dice aquí en el Génesis. Era un caos. Y vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que aleteaba, como diciendo, no ve el trabajo que tengo yo por aquí que hacer. Bueno, voy a tomar posición. ¡Pum! Y de pronto empezó, hágase la luz, hágase el sol, hágase los mares, hágase. Y todo, mire qué creación más bonita tenemos. Entonces todo lo hace el Espíritu. Pero el Espíritu no lo ha hecho todo. Todavía quedan más cosas. Si leemos Juan 16, 12. Dice Jesús, a los discípulos. Esto es un poquito antes, un ratito antes de ir a ya a su pasión. Dijo, estaba en la cena, en la última cena, y dijo, mucho tengo todavía que deciros. O sea que Jesús no lo había dicho todo. Pero ahora no podéis con ello. Y después, si seguimos, dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. O sea que Jesús no lo dijo todo. Había mucho más. Bueno, pues el Espíritu está diciendo cosas nuevas. No solamente leyendo la palabra, el Espíritu te va a decir cosas nuevas sobre la palabra. La palabra se lee y la lees tú al día siguiente y la lees tú al año y te dice cosas nuevas. Pero ya no solo eso, nos está dando lo nuevo, lo más nuevo que es lo más viejo. Lo más nuevo que tenemos ahora es lo más viejo, que es vivir en el reino de Dios, en el reino de la divina voluntad. ¿Por qué es lo más viejo? Porque ahí puso a Adán y a Eva. Y ellos vivían de esa manera. Pero tuvieron que pasar una prueba y no la superaron. Y hemos ido sufriendo, 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 hasta ahora que de nuevo Él nos da el poder entrar en ese reino. Y tú dices, ¿y cómo será? Bueno, ya, nada más que hay que ir leyendo, porque es que eso te lo tiene que ir diciendo el Señor. Pero es vivir en Dios. Es la transformación. Es cambiar tu corazón, cambiar tus sentimientos, tus pasiones, tu vicio. Todo se lo lleva todo. Y eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, esto es palabra del Señor. Primeramente, tenemos que creernos esto. Porque si no nos creemos esto, pues entonces apaga y vámonos. Pero si el Señor dice esto, no lo tenemos que creer. Para que tú confíes en el Señor, para que el Señor te dé su secreto, te revele su secreto, igual que en una pareja. Tú empiezas a conocer a la pareja, te enamoras de una persona, pero luego te tiene que contar su historia, su familia, lo que piensa, cómo actúa, y ya vas viendo. Si la persona es sincera, vas viendo cómo es la persona. Tienes que tener un contacto. Y te va gustando, lo vas creyendo. Pues con Jesús pasa igual. No podemos confiar en Jesús si no lo conocemos. ¿Y cómo vamos a conocer a Jesús si no lo leemos? Porque la palabra es Cristo. Cada vez que leemos la palabra, ya estamos conociéndolo y podemos decir, me interesa. Esta forma de pensar la quiero yo. Me interesa lo que me estás diciendo. Porque si no lo leemos, nunca podemos amar a Cristo, nunca. Nosotros sabemos por testimonio, yo he dicho ahora mismo que el Señor nos ha cambiado. A lo mejor tenéis toda la experiencia de haber sido cambiado, ¿no? Yo me arriesgado a decirlo, pero yo sé que si estamos en Cristo hay un cambio. Y alguien que no esté en esto, pues puede pensar, oye, pues si eso es así, jolín, a mí me interesa esto. Yo quiero también conocerlo. O sea que el testimonio del otro lo que te hace decir, oye, ¿será verdad lo que me está diciendo? Pues yo libremente voy a ir a investigar. Vale. Nunca llegaremos a conocer en su totalidad a Jesús ni a Dios, porque Él es infinito y nosotros tenemos una mente finita. O sea, ya de aquí no puedo pasar. Es más, tú lees una palabra y tú dices que es que no entiendo, que no me entra. A lo mejor la lees en 3 meses y te entra, ya la entiendo. Pero a Dios no se le puede terminar de conocer aquí en la tierra. En el cielo, sí. Podemos saber que Dios nos ama, que podemos sentirnos amados por Dios, podemos creer lo que estamos escuchando, y todo eso va haciendo que crezcamos. Pero conocer a Jesús solamente es con su palabra. Entonces es tan importante todos los días leer un trocito. Él va tomando, cada vez que leemos una palabra, esa palabra, si no la creemos, eso hace el ejercicio de entrar ahí en nuestra cabeza, que siempre hemos estado pensando lo contrario, y decir, me lo creo. ¿Y sabe lo que hace? Que la mentira se va. A veces creemos que nosotros valemos por la carrera que tengamos, o por el trabajo que tengamos. Y si no tengo una carrera, pues no, la verdad es que soy ciudadano de segunda. Pues no. Cuando el Señor te dice, yo te amo, yo te he creado, tú eres mío, y yo te he creado para que tú me ames, y tú dices, ¿qué más me da que tenga yo una carrera o no la tenga? Si lo importante es que es esto. No nos vamos a salvar porque seamos médicos o arquitectos. Vaya, he dicho a dos profesiones más eso, pero bueno. Perdonadme. No me estaba refiriendo. Que no es por eso. No nos vamos a salvar por eso. Nos vamos a salvar por conocer a Cristo y por decirle sí. Vamos, que se salvan todos los que tienen carrera y los que no. Bueno. Bueno. Entonces, pero hay un miedo a creerse la palabra. A creer la palabra hay miedo. ¿Por qué? Porque tú dices, es que si yo me lo creo, me va a quitar algo. Y entonces, pues yo digo, pues sí, te lo va a quitar. ¿Pero sabes lo que te va a quitar? Tus cartones, tu manta para echártela por la noche porque estás en la calle y pasa frío. El bocadillo que te dan todos los días, porque vivimos como por dioseros. Somos hijos del rey, somos hijos de Dios. Tenemos todo para nosotros. Y vamos ahí con nuestro carrillo, ¿habéis visto? Los que van con un carrillo y llevan la manta, el cartón, después se pelea con el otro porque esa es mi esquina. Y así vivimos. Viene alguien y te trae una escritura. ¿Tú eres fulano de tal? Sí. ¿Tú sabes que tú tienes una casa que es en herencia? Ah, no, yo no quiero nada. Sí, mira, aquí lo ponen. Que no, yo eso no entiendo, yo no. Pero mira que te dan una casa. Que no me lo creo. ¿Cómo me van a dar a mí una casa? Que no me lo creo. Y te quedas con tus cartones. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Viene a quitarte, ¿para quitarte qué? ¿La vida que tiene te da la felicidad? ¿Eres feliz? ¿Eres pleno? Pues yo estoy viendo que la gente está como una moto. Que es que le toca así. ¡Ah! ¿Y qué pasa? Bueno, pero esto no es para tanto, ¿no? Sí, pero es que... Bueno. Es que están así, están... Que no se pueden ni tocar. Pero es porque hay una violencia. Esa vida es la que quieres. Esos son tus cartones. Esa es tu esquina. Pues sí, cuando Dios entra, viene a quitarnos todo eso. Porque eso no es para nosotros. Nosotros necesitamos una vida mejor. En el mes de mayo hemos estado orando con la Virgen María. Ella se fió del Señor. Ella no quería casarse. Ella quería ser consagrada. Sin embargo, el Señor le dijo que se tenía que casar. Y ella obedeció. Ella cambió sus planes. En las letanías decimos, fuerte como la torre de David, a María, fuerte como la torre de David. Dice, esto para mí ha sido un regalo, porque no sé si sabéis que cuando esta casa nos la dio el Señor, tú dices, ¿cómo la da el Señor? ¿Cómo la da? ¿Seré yo el que estaba en la esquina y vino con la escritura? No, el Señor te lo ha dado. ¿Por qué? Porque como todo lo que tenemos del Señor, el Señor tocó los corazones y entre todos el Señor ha hecho que tengamos la casa. Pues para elegir el sitio se estuvo orando y nos hablaba de la montaña. Y una palabra que fue clave fue en el picacho rocoso. Aquella cita la perdí. Yo no sabía por dónde venía esa cita. Yo sabía, sabía que era del Antiguo Testamento, pero no sabía. Y no la encontraba, no supe buscarla. Y yo decía, algún día me la va a dar el Señor. Pues en un WhatsApp de alguien que yo ni conocía, que empezó ahí a hablar conmigo, diciéndome que si yo sabía un retiro del Padre Marcelino, yo ahí escribiéndole, que no lo sabes, no puedes decirme el número, así que, es que no lo sé. ¿Por qué no? Mira, una insistencia conmigo, hasta que le busqué el número de teléfono que quería. Yo no sé quién es. Pero me manda mensaje. Y me manda mensaje diciendo, María, fuerte como la Torre de David. Su confianza en Dios fue total y se convirtió en picacho rocoso. Isaías 33:16. Yo, wow, Dios mío, esta mujer. Me da justo lo que yo estaba esperando que algún día me daría. Entonces, ella es torre fuerte. Ella es un picacho rocoso. Y no solo dice eso, dice que es picacho rocoso donde emana pan y agua. Quiere decir que de ella viene nuestro alimento, de Jesús y de ella. Por eso tenemos que tener amor a la Virgen. Amor a la Virgen porque ella es una con su Hijo. Y todo lo que necesitamos, ella lo sabe. Y si se lo pedimos, ella va a su Hijo, se lo pide. 16. María se convierte en el picacho rocoso. Es la roca que sobre la que Dios edifica la casa de su Hijo. Fijaos, si no llega a ser por María, Jesús no viene a este mundo. Jesús no nos salva. Y nosotros no tendríamos esperanza de vida eterna. O sea que María es donde Dios puso su morada. Jesús vino a su vientre. Ella concibió a Dios. Entonces ella es esa piedra donde Dios edifica su iglesia. María se convierte en picacho rocoso. Es la roca sobre la que Dios edifica la casa. María edificó sobre la palabra. Ella se creyó la palabra. ¿Por qué María era tan obediente? ¿Por qué María era tan dócil? Ella se creía la palabra. Y siempre hago referencia a una hermana, pero no voy a decir quién es. A lo mejor algunas ya la sabéis, que cuando se convirtió, vamos, conoció al Señor. Ella amó tanto la palabra, vio que esto era, Dios mío, pero si es que aquí está todo de mi vida. Y le pasaba cualquier cosa, me llamaba. Dice, ¿qué palabra? Mira, me está pasando esto, ¿qué palabra tengo que leer? ¿Qué palabra tengo que leer, Luisa? Y ella caminó en la palabra. Es que la Virgen era así. La Virgen caminó en la palabra. No hacía nada que no se lo dijera Dios. Y la Virgen no fue una vida toda totalmente agradable, porque en la vida hay mucho sufrimiento. Ella tuvo que sufrir la soledad. Ella tuvo que sufrir el dolor de su Hijo. Ella tuvo que sufrir carencia económica. Ella tuvo que emigrar. Ella tuvo que viajar así, tan gorda como estás tú, en un burro. Imagínate, imagínate tú en un burro subía. Pues así tuvo que ir. Vamos, la noche antes de dar luz. O sea que sufrió mucho, pero ella confiaba en Dios. María es la madre de la piedra de salvación, porque a Cristo se le llama piedra de salvación o piedra de tropiezo para otros. El que no quiere saber nada de Dios, se habla de Dios y es lo más repateante que tiene. Y otros dicen, ay, que me está llegando esto, ay, que esto me está gustando. Es piedra de tropiezo para uno y piedra de salvación para otro. Bueno, ella es la madre de Cristo. Y ahora, ¿dónde está el cuerpo místico de Cristo? ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo misterioso de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Él es, aquí estamos formando el cuerpo de Cristo. Él está aquí como, no la cabeza así física, sino como la mente, como el pensamiento, como los sentimientos, como la acción. Todo eso es de Cristo. Y nosotros somos los miembros. Tu cabeza dice, te está picando el brazo, ráscate. Es porque te da una orden. Todo tiene que pasar por la cabeza. Entonces nosotros hacemos lo que la cabeza nos dice. Y si ella fue la madre de Jesús, y ahora Jesús es su cuerpo místico, la iglesia es nuestra madre. Ella es nuestra madre. La iglesia se formó en Pentecostés. Ella, cuando Cristo murió, se quedó con los discípulos. Jesús le dijo, este es tu hijo, que representaba a todos los discípulos, a Juan. Entonces, ella es la madre nuestra. Y Pentecostés fue cuando, reunidos todos, orando, vino la acción del Espíritu Santo. Una acción fuerte del Espíritu Santo, donde todos sintieron que el Espíritu estaba allí. Donde se pusieron a orar en lengua. Donde el miedo que tenían se le quitaron. Salieron a predicar, sin miedo ya que lo mataran ni nada de eso. O sea, fue un cambio así. ¡Pum! Y cada vez que celebramos Pentecostés, como esta tarde, el Señor hace cambios así. ¿Cuántas cosas han pasado aquí en todas las celebraciones de Pentecostés? Todos los sábados se pide el Espíritu Santo, y también hay cambios, todos los sábados. Pero especialmente es que hoy estamos celebrando a la iglesia. Y la iglesia tanto es el cuerpo de Cristo como es la Virgen. La Virgen es, la iglesia es, el símbolo de la iglesia es la Virgen. Ella representa a la iglesia, porque en ella se acoge a Cristo. Ella tuvo en su vientre a Cristo. Entonces, nosotros estamos dentro de ella. Estamos dentro de ella. Todos estamos formando a Cristo. Bueno, nosotros somos ya ahora la familia de Jesús. Nosotros somos ya... ¿Quién es tu familia? Pues hombre, aquí en la tierra, sí, mi padre fue fulanito, mi madre también, la historia de cada uno. Pero eso era para que tú nacieras en cuerpo. Pero tú tienes una familia espiritual. Y dice, ¿quiénes son? Porque estaba Jesús predicando. Y la Virgen estaba en su pueblo. Y los primos de Jesús, pues, estarían ya hartos de tener que estar pendiente de María. Y cogieron a la Virgen y se lo llevaron a donde estaba él predicando. Y sabéis que igual que entre los gitanos se hablan primos, son dos primos, oye primo. Y no, digo yo, me parece a mí que sea así. Oye primo, todas las familias son primos. En Israel todos son hermanos. Se llaman hermanos. Son hermanos porque tienen la misma sangre. Entonces, llegaron los primos de Jesús y le dijeron a alguien que le diera el aviso. Y fue alguien y le dijo, maestro, que tu madre y tus hermanos están ahí esperándote. Y dice Jesús, mi madre y mis hermanos son todo esto que hacen la voluntad de Dios. Que aman la palabra y la cumplen. Entonces, qué desprecio a la Virgen, ¿no? ¿Pensáis que despreció a su madre? Es que la madre estaba incluida, era la primera que cumplía la palabra y la primera que creía. Es como decir, mi madre es esta y mis hermanos son estos que están escuchando la palabra. Entonces, hoy el Señor nos dice, tu madre es ella y tus hermanos son todos los que están ahora escuchando la palabra y otros que hay en otro sitio, pero ahora mismo vamos a ceñirnos a esto. Son todos los que están aquí escuchando la palabra. Esta es tu familia. Esta es tu familia. Esta familia es la que te va a dar la vida. La vida. La que te va a cuidar. La que te va a ayudar a crecer. La que te va a ayudar a que vayas a la verdad. La que te va a ayudar a salir de tus mentiras. Esta es tu familia. Y es lo que nos dice el Señor hoy. Esta es mi iglesia. Todos unidos formamos el cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo no se hubiera hecho nada, ya lo dije antes. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existiría. Sería una reunión, como puede ser un club de gente que le gusta leer cosas de Jesús, pero no pasaría nada. Y hay muchos grupos que dice, no sé qué santo dijo, dice, hay parte de la iglesia que lo tienen todo, pero menos el Espíritu Santo. O sea que lo tienen todo. Liturgia, palabra, rito, pero no está el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo no hacemos nada. Vamos, es que nos vamos. Nos vamos a tomar unas cañitas por ahí o lo que sea. Pero es que aquí nos vamos a tomar el Espíritu Santo. Si tú lo quieres. Porque esto es libre. Bueno. Ya lo he dicho todo. Solo os digo que hoy es un día muy especial. Hoy el Señor quiere darnos lo que estamos necesitando. Pero no le pidas nada material. Él sabe lo que necesita. Todo eso viene por añadidura, dice la palabra. Busca el reino de Dios y lo demás se te da por añadidura. Tu problema en el trabajo, tu problema, en tu salud, tu paranoia, todo eso el Señor te lo va a dar por añadidura. Tú busca el reino de Dios. Hoy es el día para decirle, Señor, me arriesgo, pero sé que no me estoy equivocando, a decirte, Señor, quiero cambiar mis cartones por ese regalo que me trae. Quiero cambiar mis cartones, hermano. Quiero cambiar las porquerías que llevo tirando toda la vida. Que me creo que por no perder eso, no me arriesgo a creerme lo que me están diciendo. A creerme que ese hombre trae una escritura para mí. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos quite los miedos y que haga Él esa obra en nosotros, que nos dé su vida eterna, que nos dé su divina voluntad. Por eso, Señor, en esta tarde, te decimos, Señor, que reconocemos que todo lo que nos hemos buscado nosotros, Señor, no nos ha dado la felicidad. Todo lo que ha sido ponernos nosotros en primer lugar y la vida como centro cada uno de nosotros nos ha traído muchos problemas. Nunca nos han dado lo que queríamos, Señor. Nunca hemos estado satisfechos. Yo te digo, Señor, en esta tarde, que tu Espíritu Santo me lleve a vivir en tu divina voluntad. No sé bien lo que estoy diciendo, pero sé que es lo mejor. Quiero vivir en ti. Quiero ser feliz, Señor. Bendito seas, Señor.